Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y siendo la 1:04 es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Al siguiente segmento, efectivamente, esta es tu página animal.
Ajá.
Así sí. Que esto es dedicado a los animales. Y aquí tenemos, fíjese qué extraordinario, elija el mejor lugar para la pecera. ¿Dónde tenemos la pecera?
Bueno, justo...
O si no, pedicuria para canarios. ¿Cómo arreglar las patas al canario? Y tenemos otra, manteca para el menino.
¿Manteca?
Manteca, dice, los gatos suelen ser el orgullo de sus dueños, cuanto más brillante se ve su pelo.
Ajá.
Pero no es fácil lograrlo, ya que esto solo se puede conseguir con un balance exacto de los nutrientes, yo qué sé. Pero dice, pruebe con manteca, con un poco de manteca. Ah, lo frota con manteca.
¿Pero cómo lo va a mantecar a todo?
Claro, lo manteca al gato y le queda con el pelo brillante, imagínese.
Y resbaladito.
Yo a veces, yo mismo, me doy con un poco de manteca de airico. Me ensurto y me queda el pelo brillante.
No, a mí me parecía
al gato, lo agarras al gato.
La vaya a agarrarlo mantecado.
Claro, y más cuando ya el tipo sabe... No, ese. Le unta un poco ahí de manteca al gato y le queda fantástico.
Si entra a pasar la lengua, debe volverse loco.
Pero después lo tiene que después lo tienes que lustrar, además, ¿no? Es que.
No hace falta. Con la manteca vos ya le pasás y ya quedás brilloso.
Ya queda
además,
todo...
el gato.
El olor que debe tener en verano con la manteca.
Pero... La mosca.
Está bien, ¿no? Pero el gato que se lame.
Sí,
el mismo
sí.
Va a encontrar mayor placer. Yo qué rico que estoy. Es decir, se lamerá con mayor fruición.
Sí, entonces, con ese criterio lo puede untar de distintas sustancias.
No, señor, porque ninguna le va a dejar el pelo brilloso como la manteca. No trate de desmerecer lo que acabamos de decir. Ahora, tampoco gaste medio kilo de manteca.
No, porque ya le queda...
Queda
engominado el gato.
Queda engominado el gato, se queda como mojado. Si acaso usted ve que se pasó con la manteca que le dio el mayor, cacha un pan y lo limpia con el pan al gato y de paso se lo lastra.
Pero mire que el gato despide pelos, ¿eh? Le pueden quedar pelos en el pan.
Bueno, queda un pan con manteca y pelos.
Se
lo saca los pelos, señor. ¿El gato pierde muchos pelos o es solamente el perro?
No, el gato
que va dejando los pelos, un reguero de pelos.
El gato deja pelos por todos lados, pero ¿sí? Con la lengua se autoabastece solo.
Sí,
el gato, no hay que hacerle nada al gato.
El gato, la mitad de lo que come es pelo y después de alimento. Sobre todo el gato persa, ¿vio los gatos persas que son como almohadones?
Sí, sí.
Como de algodonosos. Se alimenta prácticamente con el pelo.
Está el gato persa y el gato medo.
¿Sí?
El gato medo, todos recuerdan los medos y los persas. Está el gato medo y el gato persa. También está el gato mersa. Y mejor que no continúe. Pero vamos a la pedicuria para canarios.
Sí, sí.
Pero el gato me ha dejado un poco impresionado. Un gato con manteca...
Sí, además que entre la manteca y el pelo se le hace un bolo.
Sí, sí.
Que en un momento el gato.
Claro, un bolo alimenticio, pero está bien, porque al comerse los pelos. Circula mejor por el interior de su aparato digestivo.
Resbalan.
Se hace el pelo resbaloso.
Limpia todo
eso. El famoso pelo resbaloso del que se habla tanto. Bien. Hablemos entonces. ¿Es lo mismo margarina? Una última pregunta.
Y si usted busca economizar.
Claro, sí. Porque me resulta más económico.
Pero para mí no es lo mismo.
La margarina para untar el gato.
No, es una vil imitación la margarina.
Y digo yo, el polvo del camino. ¿No se queda pegado a la manteca y al poco tiempo el gato ya es un asco?
Sí, 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 ahí se le pega todo, además los
bichos. Como...
Si usted vive, por ejemplo, en una calle de tierra.
Queda como un murciélago.
En manteca el gato. El gato le sale a la puerta, queda justamente con ese gris. Gris murciélago. Yo tengo varios sobre todos que son de ese color. eran no, negros, pero me quedaron, se fueron arratonando.
Y le han quedado así ya.
Y me han quedado así, murciélagosos.
Sí. Varían, los colores varían mucho en función del medio ambiente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría un piloto o un sobre todo color ratón para que me rime con los pantalones que tengo. Tengo unos pantalones negros que se me arratonaron.
Están medio brillosos.
Claro, brilloso y no, pero me fue perdiendo el negro. De tanto lavarlo, me va tirando a marroncito. ¿No tiene una cosa así?
Una cosa así, tenemos un gris persa. Pero gris rata, dice usted.
Gris que así, medio...
Y a ver, ¿le gusta
resobado?
Este? ¿Le gusta este?
No, señor.
Bueno, usted es muy pretencioso, quizás, si no vea nuestro catálogo de colorimetría.
Ah, sí, lo voy a mirar, a ver.
Entonces usted...
Marroncito 706.
El 706, sí.
Marroncerli, se llama.
Sí. El Marroncerli le queda bien, este le va a sentar bien, a ver.
A ver. Pero no es un poco triste.
Sí, la verdad
yo
que
de
sí.
Cara también soy un poco marrón.
Sí, es el mismo
mirando
color.
A grisáceo.
No me gusta la combinación.
Parduski se llama. En esa casa Parduski vivió el traductor del Dante. El caso es que vamos directamente a la pedicuria para canarios.
A ver, ¿cómo es eso?
Señora, ¿no? Muchas veces el canario, de tanto estar en jaulas donde el palito del canario no está bien diseñado.
Es verdad, hay que ver.
Ah, sí, señor. Hay que diseñar el palito con propiedad y con amor, más que nada. Todo esto le puede acarrear malformaciones en los dedos a los pájaros.
Y claro, imagínate, toda una vida parado de un palo que no está en condiciones.
Y le salen callos como a un cristiano.
Y sí.
Callos, ojo de galio, etcétera.
Se le hinchan los pies, además.
Se le hinchan los pies, como dice
Serrat. Está todo el día parado, sin volar.
Sí.
Igual, mucho.
Disculpe, bueno, estas callosidades se le presentan al canario entre los dedos de las patas. Un callo entre los dedos de las patas es peor que en el dedo chico, le garanto, ¿eh? Y dice, además de causarle malestares continuos, pueden enfermarlos a tal punto de matarlos.
Bueno, hay que amputar.
Y bueno, pero ¿cómo se saca un callo del tamaño microscópico que está entre los dedos microscópicos de un canario?
Los callos se extirpan mediante el siguiente procedimiento. Atención, amigas. Se toma el pájaro, señora, agárrelo bien,
así.
De manera que las patitas le sobresalgan entre los dedos.
Sí, tampoco.
A usted, ¿eh? Agarra el canario y le saca las patitas entre los
dedos. No lo apriete tanto,
pero si no me salen las patas por entre los dedos. Y juega con su hijo mientras tanto. Y se adivina qué tengo en la mano.
Pero mira cómo mueve las patas.
Claro, mueve las patas. Y dice, uy, mamá tiene patas en el puño.
Ya no las mueve.
Bien. Después se le sumerge en las extremidades en un baño preparado de antemano, si me permite el chiste, ¿no?
Sí.
Con agua tibia y ácido.
¡Ácido!
Ácido un gusto.
Ácido, lo saca sin pata del canario.
Ácido acético. 2 partes de ácido por 100 partes de agua. ¡Uy, partes de agua!
Sí, sí.
No se confunda,
durante 3 o 4 minutos lo sumerge al canario ahí. Después se le secan las patitas.
Despacito,
Despacito, porque si no se le va a quedar con un dedo en la mano si la seca así. O le arranca una pata al canario, tanto secarlo, seca, queda el canario sin patas como una bola.
Estoy quedando
el canario le queda dando vueltas, bamboleándose.
Vuelve a hacer huevo el canario.
Claro. Le hace una regresión.
Además con esas toallas que tiene usted,
además,
que parece papel.
La canaria cuando ve al canario en forma de huevo, en forma esférica, cree que es un huevo y empolla al canario, lo empieza a empollar y el pobre canario rengo sin pata le grita.
¿Qué hace?
Le dice. ¿Qué hace? Ya nací. Un énfasis innecesario le grita el pobre canario. Bien, dice. Se quiere las patas y con los dedos, con los suyos, actuando con cuidado para no lastimarlo. Estoy temblando lo que viene ahora. Ya está ese. Estírpele las callosidades.
¿Cómo?
Con el dedo, de usted misma. Después de poner las patas en remojo, le arranca el callo. Así yo no tengo corazón para eso. Pobre canario.
Lo que cantan los canarios ahí.
Si estas son rebeldes, estas que están acá,
sí.
Repite el baño hasta que se produzca el desprendimiento, o del callo o de la pata, de lo que sea. Terminada la operación, unte las extremidades con aceite de oliva al canario, le agarra tranquilamente, compra una lata de medio litro de aceite de oliva, lo da vuelta al canario y le echa aceite entre las patas. Y lo larga el canario así. ¿El aceite de oliva no servirá también para el gato, ya que estoy?
Sí, usted usa todo lo de la cocina, lo usa para las mascotas.
Claro, porque al gato, si con manteca ya le quedaba el pelo brilloso, calcule con aceite de oliveira lo que no parecerá de este gato. Y el canario en aceite, ¿no?
Sí.
Incluso te puede agarrar el aceite ese viejo de las milanesas.
No, pero ¿cómo? Ya
le mete las patas adentro al canario y listo, ya que va a gastar tanto.
Ah, pero eso
se va a poner el gato por el callo del canario, que se embrome. Me importa a mí.
No, pero el aceite ya usado, como una especie de veneno.
¿Quién sabe si sirve? No, ¿cómo? Yo tengo aceite para la milanesa del año 1937.
No, no se puede usar.
Compró la lata mi abuela.
Eso es veneno puro.
¿Sí?
Y sí.
¿No es eterna el aceite?
Una vez que se fríe, no, tiene una duración limitada.
Tiene las grasas saturadas.
Más hizo milanesa. Si hace papas, no es lo mismo, porque la papa no quema tanto el aceite.
¿Así?
Claro, como la milanesa.
El canario
por eso cuando
rompe el aceite,
si usted tiene que hacer milanesa con papa frita, primero tiene que hacer la papa frita porque el aceite queda perfecto.
¿Así?
Después hace la milanesa porque
y hay gente que hace la milanesa primero y las papas fritas después.
Error garrafal.
Y le queda la papa frita, discúlpeme, yo voy a hacer esta denuncia. Llena de pan rallado, que pierde la milanesa. Así como el gato pierde pelo. La milanesa pierde pan rallado y le queda las papas fritas con unas cosas de pan rallado que parecen verrugas.
No.
Yo digo, permítame, ¿no? Yo esas papas fritas no se las como.
Señor, la papa
frita. No se las como, señor, llévesela.
Papa frita granizada.
No, señor.
Nuestra especialidad.
Yo estuve por casarme en una época. Mírate. Y me invitó a cenar la madre de mi novia.
Su suegra. ¿Cierto?
Llamémosle así. Entonces, muy bien. ¿Cómo le va? Mire, es el novio de su hija, discúlpeme. ¿Cómo se llama? Me llamó muy bien. Vestida no dice gran cosa. Pero...
Pero quién dice, ¿no?
Sí, sí. Un comentario.
No, pero es un comentario desubicado, una falta de respeto a su suegra.
Muy bien, dice la suegra. De hecho, para usted, la nena, dice, le ha hecho, yo he colaborado también, imagínese. Milanesa con papa frita. ¡Ay, oh, qué extraordinario platillo!
Sí.
No, otra cosa le digo, pido cuando voy a Maxine en París. Me siento ahí y le digo. Le digo al mozo, le digo, Pierre, lo de siempre. Y Pierre, que ya me conoce, me trae
la milanesa.
Me trae con papa frita, le dije, porque yo he conocido mucho mundo, señor.
Ajá.
Bueno, así que su hija no sabe lo que se liga, le dije yo, mientras me rascaba contra la pared.
Está muy bien, mira, esa es un rico plato.
Bueno, es familiar, sí.
Bueno, me trae esta mujer, estaba yo sentado ahí contándole lo inteligente que yo mismo era.
Sí.
Hazañas de cuando era chico, ¿no? Contaba todas esas cosas para caer bien, ¿no? Y esta mujer trae la milanesa con papa frita y observo que la papa frita está llena de pan rallado. Y digo, seré curioso, seré curioso, ¿no? ¿Qué frío primero? Me dice, las milanesas. Perdón, le digo, mi sombrero y mi abrigo.
¡No! ¡Qué intolerante!
Me voy a retirar.
Ya con eso, yo...
Me dice la señora, usted no trajo ni sombrero ni abrigo.
¿Cómo que no se saco gris rata?
Le digo, entonces me voy a retirar así nomás, en perfecto orden. Le digo, ¿usted qué quiere que yo me case?
Qué fea actitud que tiene usted, la verdad.
Como ella, no, digo, yo me voy a casar con una persona que proviene de una familia donde fríen primero la milanesa y después la papa frita.
Pero bueno.
Con la consiguiente pérdida de pan rallado, etcétera.
Eso es lo que menos, un detalle menor.
Dice, pero si hubiera sabido que...
¡Qué mal!
Agarré, y porque mi novia ya me había empezado, y vos le digo, no llores. Digo, porque vos sos tan responsable como tu vieja.
Si se frustró el matrimonio por una milanesa.
Se ganaron la lotería, no tener lote como ayer. No es un desastre.
Disculpe, señora, yo ya la deshonré la otra noche.
¿Cómo?
Pero esto no lo puedo soportar, dije yo. Y agarré un pedazo de pan y me fui.
¿Intentó casarse alguna vez luego de ese episodio?
No, porque pensé, ¿para qué?
Usted es muy
para que me hagan milanesas con papa frita, así pienso yo. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para que me hagan milanesas con papa frita llena de pan rallado? No.
Pero perdió a su novia, que por ahí era un bombón.
No me importa, yo prefiero dejar bien en alto.
Sí, bueno, pero.
Mi estupidez.
Ahora, siempre donde usted se cruza entonces con milanesa, con papas fritas, digamos granizadas, con pan rallado,
yo directamente ahí rompemos la amistad, rompemos todo. No lo soporto. Así que hizo muy bien usted en decir
ahora,
eso, planteo, con tanto valor.
Esta incógnita. Si usted tiene que hacer tortilla y milanesa, ¿qué hace primero?
La tortilla también. Siempre hago primero lo que no sean las milanesas. Es algo que aprendí.
Primero
yo,
las papas fritas.
Que aprendí ahora.
Primero se hace la papa frita con la cual va a ser la tortilla.
Exactamente.
Y por el tercer lugar la milanesa.
El huevo, todo. Ya cuando tengo la tortilla perfectamente archivada, incluso. Entonces recién. Momento, voy a hacer las milanesas.
Correcto, perfecto.
Esa es la tortilla, ¿cómo le gusta a usted?
Babette.
Blanda, dura, quemada.
A mí me gusta bien blandita.
Bien babosa.
Babosa, bien babosa.
Casi
con los huevos crudos.
No, a mí me gusta exacta, tiene que ser exacta.
A
hay
punto.
Un punto. Mire, casi todavía no nació la persona que me cocine la tortilla en el punto que yo quiero.
Usted es muy meticuloso.
Porque, sí, para mí la tortilla pasa de estar muy blanda a estar muy dura sin aterrizar nunca en el punto justo. Como esas cuerdas de guitarra que usted la afina y
nunca encuentra
y están o bajas o altas, pero nunca pasan por la afinación exacta.
Pero usted sigue siendo tan exigente.
Ah, sí, yo soy muy exigente. Mire, una vez yo tenía una novia.
¿Otra más tuvo?
Sí.
Qué suerte, que la verdad.
Sí.
Dos.
Y también me pasó lo mismo que con la otra.
¿Que las milanesas o la tortilla fue acá el caso?
En este caso, lo segundo.
La tortilla. Ah,
una historia que me voy a permitir no contarla. Sí, sí.
Pero su experiencia con la tortilla terminó con esa relación.
Terminó con esa relación, sí, señor. Y vamos a pasar al tercer punto de nuestra sección titulada. Este es tu momento, animal.
Sí.
Elige el mejor lugar para la pecera.
Ah, no, muy bueno.
¿Dónde tiene la pecera usted?
A la entrada.
¿A la entrada? Está
en la
loco,
entrada
usted.
De mi casa.
Un día va a venir borracho a su casa y se va a ahogar.
Yo he sido criador de peces, como usted sabe,
sí, claro.
Y le puedo dar algunos consejos de dónde no tiene que estar la pecera. Primero, aunque parezca beneficioso para la vida del pez.
En el agua.
Sí, por supuesto, en el agua. La presencia de luz solar. El pez se pone muy contento, pero hace...
¿Cómo es un pez contento?
Igual a uno... A uno triste, lo que cambia es el dueño.
La luz del sol lo que hace pone llena de verdín la pecera, la pone verde enseguida.
¿Ah, sí?
Sí, no trate que no le dé la luz directa al sol.
Pero y el pescado entonces va a estar triste, discúlpeme.
Sí, bueno, no está,
se le pone
ser,
triste el pescado.
Pero puede estar iluminado sin que le dé la luz directa.
Un surubí triste es este...
Un surubí no va en una pecera.
Bueno, acá mira lo que dice. No encienda la luz eléctrica de la casa de golpe. ¿Cómo hace para encender la luz de un modo progresivo?
Con un dimmer.
Reóstatos.
Sí, con eso que usted le va dando y le va dando y le va dando.
Usted en su casa, si tiene peces, tiene que instalar todo es así.
Sí, sí.
Paulatino.
También sí. El doctor Paulatino en este momento... está llegando.
Y se va del mismo modo, en un fade out.
Sí. Digamos,
¿no? Y todo es así, el sonido también, no se levanta de golpe, hable de golpe.
Y después el... le habla como, como los cantantes de cumbia. Yo cuando era chico creí que ese recurso, bueno, un recurso, es que los músicos se iban, pensé.
Se iban cantando.
Se iban, que se iban, por eso escuchaba yo así la radio, escuchaba que se iba apagando el sonido, y que los músicos se las tomaban. Tenía razón. Dice, contra todo lo que se supone, no coloque el acuario en un lugar demasiado tranquilo, por ejemplo, qué sé yo, Monte Grande. Al contrario, lo mejor es que haya movimiento exterior y ruido.
Sí.
Si el pescado se le acostumbra a la tranquilidad, cualquier persona que se acerque o pase de largo,
le pega un julepe,
lo asustará.
Sí.
Se le asusta el surubí.
Sí.
Esto es válido solamente en Argentina. Ah, no. Solamente en especies como escalares y escalares, los discus.
Escalares y discus.
Discus, sí.
Son peces de agua tropical. Escalares triangular y el discus es redondo.
Y dice, recuerde tratar con cariño a sus pececitos. Si lo agradecerán.
Sí.
¿Cómo? Yo nunca vi un pescado agradecido.
Mueve la cola.
No, y perdón, ¿cómo expresa el cariño? ¿Cómo le expresa el cariño a un pececito si no lo puede acariciar?
Mis peces, yo ponía la mano, la yema de los dedos y se acariciaban.
Le lambía.
Le comía la roña de los dedos.
No, tal. ¿Estás seguro que era por cariño o era por interés?
O por ahí porque tenían hongos y se rascaban.
Claro, pero, bueno.
Pero, el verdín de las uñas.
Se pasaban por la yema de los dedos para acariciarse.
¿Sabe dónde es un buen lugar para tener la pecera? Abajo de la cama, loco.
No, pero ahí no le da la luz de eso.
No importa, ahí tienen sombrita, están tranquilos y no molestan. Abajo de la cama.
¿Y quién lo mira? Nada, no lo disfruta nadie.
Vamos, cuando voy a agarrar los zapatos los miro.
¿Pero usted se acuerda de darle de comer ahí abajo?
Y si algo van a ligar.
Una pelusa.
Yo me llevo cosas a la cama.
Claro.
Me sobra un pedazo de sándwich y me lo meto abajo de la cama y le digo, pelusa, un zapato por ahí, digo, que te lo tira abajo de la cama y le queda dentro de la pecera. Incluso a veces, yo siempre tuve la pecera abajo de la cama, ¿no?
Ajá.
A veces que no tengo ganas de levantarme a tomar agua, saco la pecera.
Pero usted que tiene tanta fiaca, ¿se fijó si renueva el agua? Porque
no,
se toda la noche dele tomar agua, dele tomar agua.
Algo. El pez hace sus necesidades en el agua, no va a otro lado, no tiene baño. El agua está llena de lo que le llaman detritus.
¿Cómo le llaman?
Detritus.
¿Su pez? Detritus. ¿El pez detritus?
No, detritus es lo que deja el pez, son los desechos.
¿Tú crees que no, que el pez no hacía nada?
¿Qué hace? Lo primero y lo segundo.
Nunca lo vi, yo no los miro mucho. Se ve que aprovechan cuando no los miro. Haber sabido eso, imagínense. ¿Cómo voy a andar?
¿Usted
¿Y está... en el mar también?
Sí, en todos lados. ¿Y cómo que el pez come? Punto.
Punto y coma.
Sí.
Usted está lleno de detritus.
El océano está lleno de, como dice usted,
detritus.
Detritus.
Ahora, ¿y todo el tiempo hay detritus flotando?
No, se precipitan al fondo, caen, no flotan.
No, al pez no le conviene flotar,
no.
Y a sus detritus tampoco, imagínense, ¿no? Lo que proviene de algo no flotante...
Lo que pasa es que hay otros peces que se alimentan de eso.
¡Oh, no! ¡Estamos comiendo, señor! ¡Estamos comiendo! ¡Me venga con inmundicia! Bueno, mire que voy a tirar la pecera, la voy a tirar acá.
No.
Usted es uno de esos peces, discúlpeme.
Sí, la voy a tirar justo ahora que estoy baldeando la vereda. Y la baldeo con pescado y todo.
No, pero...
Me dio asco ya, señor.
Pero bueno, hay otros peces que uno pone en el acuario porque se alimenta de los desperdicios,
pero siempre,
de los desechos. De los
el último pez, ¿qué hace? El peje grande se come al peje chico, digo yo. Bueno, pero a mí me gusta abajo de la cama. Abajo de la cama no está bien, ¿no?
No está para nada bien.
¿En la cocina?
En la cocina
le
sí.
Le puede tirar lo que sobra, está morfando algo.
Sí, así es.
Se come un garrón, lo tira a la pecera.
Otro consejo que le doy.
La casa de acá.
Otro consejo que le doy, que acá no está contemplado, que están hablando mucho de prender la luz. Sacar fotos con flash frente a la pecera.
¿Quién? Y cuando le
quieres sacar el fogonazo,
una foto, ¿quién primero? ¿Quién le va a sacar una foto al pescado?
Y, bueno, pero hay gente que por ahí... muchos tenemos fotos de nuestras mascotas.
Yo le sacaba fotos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En un principio sí.
¿Y tiene esa cosa escénica?
No, más o menos.
Se para así medio acostado y mira. ¿Lo puede hacer posar o sigue? No, no
sabe. No, lo tiene que agarrar justo, pero igual.
Sí. ¿No? Lo bueno es que nunca sale con los ojos cerrados.
Distinto, no. Distinto al cristiano que siempre sale.
Claro, veo que el flash. Claro. El
pez. Igual le puedo decir una cosa: duermen los peces.
¿Cómo duermen los peces?
Duermen en la pecera.
¿Y sí? ¿Cómo no van a dormir?
Pero con los ojos abiertos.
No puede ser.
Sí.
¿Cómo a dormir con los ojos abiertos? Duerme. Te despertás. Hacé la prueba vos. Y te despertás.
Duerme con los ojos abiertos.
A mí me gustaría que se quedan dormidos.
Se te cierra el sol, ¿no es cierto? No. Sí, dicen que sí.
Duerme, se quedan inmóviles.
El observatorio meteorológico.
Como piedras, están durmiendo.
Pero y mientras flotan o están en el fondo acostados?
Medio en el fondo están.
Medio en el fondo tirando... y que levantan, se ponen boca, panza arriba.
No, ahí cuando murieron. Únicamente.
¿Y cómo? Para mí dormir es estar panza arriba con la aleta cruzada.
Ay, quietitos abajo.
Y con la boca abierta, por ahí.
La boca abierta y los ojos bien abiertos es la actitud ideal para...
Para un pez.
Para presenciar las noticias.
Noticias, ¿ya pasó media hora?
Sí.
Bueno, adelante entonces, adelante.